Pues es lo que vamos a hacer durante los próximos minutos, la próxima media hora aproximadamente, para hablar sobre Laredo y para hablar con uno de los grupos municipales en el Ayuntamiento de Laredo, turno que cierra además año para Unidos por Laredo. Está con nosotros Ramón Arenas. Buenas tardes, Ramón.
Buenas tardes, Tomás. Estoy encantado de venir aquí. Sabes que siempre disfruto mucho y además parece que vamos a tener media hora y se pasa la media hora y parece que hemos tenido medio minuto. No sé qué pasa aquí. Entramos en la quinta dimensión del tiempo.
Eso es buena señal, ¿eh? Yo personalmente pienso que es buena señal. Cuando el tiempo pasa rápido es porque se hace interesante, ¿eh? Se hace interesante. Es lo que intentamos, al menos.
Sí, y luego ya cerrando el año, pues bueno, yo no voy a tener oportunidad de felicitar a través de Radio Laredo, salvo que nos llaméis, que nos podéis llamar. Y sí quiero, pues, aprovechar, por si acaso, a felicitar a todos los laredanos y laredanas este fin de año, esta Navidad. Nosotros somos de los de Feliz Navidad, mejor que Felices Fiestas. ¿Por qué? Porque lo hemos dicho y lo hemos manifestado. Nosotros, nuestra tradición, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, nuestros padres, estamos en un entorno cultural donde se ha desarrollado el humanismo cristiano y nosotros tenemos unos principios básicos fundamentalmente por tradición y por creencia en el cristianismo. Y respetamos que también sean felices fiestas porque sobre todo hay que respetar, pues, la libertad ideológica, la libertad de pensamiento, la libertad religiosa, pero sobre todo nosotros en esta época lo que hemos vivido ha sido la Navidad. ¿Por qué? Pues porque somos cristianos, ¿eh? La Navidad, la Natividad, el nacimiento de Jesucristo, que es el Salvador para los cristianos, para los católicos. Entonces, quiero aprovechar para saludar a todos los laredanos que nos escuchan y felicitarles, si no les veo personalmente, la Navidad. Quiero desearles desde Unidos por Laredo feliz Navidad a todos.
Bueno, pues hacemos extensivo ese mensaje, naturalmente. Ramón, vamos a comenzar hablando de actualidad y además de rabiosa actualidad, podríamos decir. Unidos por Laredo ha interpuesto un recurso a las bases de licitación de ese anuncio que ha hecho, de ese proceso de adjudicación que ha hecho el Ayuntamiento sobre los puntos de recarga eléctrica para vehículos. Y lo último es que hoy mismo el alcalde ha emitido un comunicado en el que anuncia que ese recurso ha sido desestimado.
Bien, hay que contextualizar esto. Lógicamente, nosotros hicimos un recurso de reposición anclado y fundamental en el ámbito jurídico y fáctico. No nos hemos inventado nada. Y luego lo que ha hecho el alcalde ha sido contestar. Nosotros vamos a contestar a esa contestación, ¿eh? Que luego puedo hacer alguna mención un poco de lo que ha dicho el alcalde y de lo que decimos nosotros, un poco antecediéndonos a lo que va a ser nuestra contestación. Nosotros decíamos en ese recurso, que está muy bien fundamentado jurídicamente, cualquiera que le lea, no sé si habrás tenido la oportunidad de leerlo, ves que está muy bien fundamentado prácticamente jurídicamente. Vamos a ver, nos parece escandaloso que el Ayuntamiento de Laredo, a la empresa concesionaria, la que sea, se le regalen 24 puntos en Laredo para poner 24 estaciones de suministro eléctrico de los coches, ocupando la vía pública a coste cero. Y nos parece escandaloso, ¿por qué? Porque eso no lo han hecho en Madrid, ni en Zaragoza, ni en Pamplona, ni en Vitoria, ni en muchísimos pueblos, donde cualquiera que vaya a poner una estación de gasolina o una estación de suministro eléctrico, que va a hacer su negocio, lícito negocio y muy buen negocio, pues que se lo den a precio cero, como ha hecho el Ayuntamiento de Laredo. Entonces nosotros
el espacio, te refieres al espacio físico donde se instalarían esos puntos.
Claro, la gente de Laredo puede hacerse una idea de lo que estamos hablando, del espacio físico que va a necesitar una recarga, una estación o punto de recarga eléctrica, yéndose al puerto, que lo pusieron Gesvicán, el gobierno de Cantabria, donde se ve que ponen una estación donde se necesitan por lo menos dos estacionamientos, dos aparcamientos o dos estacionamientos por cada estación. Por lo tanto, ahí se está ocupando vía pública. Entonces, no entendemos por qué, ni hay ninguna memoria que lo explica, ni nadie nos lo ha explicado, por qué razón a la empresa concesionaria se le va a dar a coste cero la ocupación de la vía pública. ¿Qué es que aquí hay derecho de pernada por parte de algunos y no por otros? ¿O no todos somos iguales ante la ley? ¿Por qué el resto de los ciudadanos y el resto de los mortales, el resto de los laredanos, tenemos que pagar cualquier ocupación de vía pública en Laredo y esta empresa no? que nos lo expliquen. Tú pones un bar, tienes que poner 4 mesas, 6 mesas y tienes que pagarlo religiosamente. Si vas a poner un kiosco de lectura o un kiosco de cualquier cosa, pues tienes que pagar. O si vas a poner una maquinita, tienes que pagar. Y para eso tenemos una ordenanza donde dice y donde explica, donde se expresa muy bien las tarifas y los cánones que tiene que pagar cada uno en la ocupación de vía pública. Entonces, por ejemplo, me parece que es la que viene en la tabla cuarto, estamos hablando de la ordenación, de la ordenanza de tasas, la 7D, de ocupación de vía pública. Cualquiera la puede coger, puede entrar en internet y ver los diferentes ámbitos donde se va desarrollando esa ordenanza y los cánones y las tasas. Y donde se establece que, me parece que es la tabla cuarta, lo digo de memoria, podría equivocarme, donde dice que las estaciones de servicio de gasolinera o similares, como podría ser esta, tienen un canon y una tasa. Y luego me parece que es la séptima, la tabla séptima, que dice la que no esté, todo lo que se ocupe la vía pública, que no esté recogida en el resto de tablas, también tiene un canon, que me parece que eran 45 euros metro cuadrado, por ahí estoy diciendo. Nadie nos ha explicado por qué la empresa que venga aquí, que se le van a dar 24 puntos... de estación de recarga de vehículos, ¿por qué va a ser gratuito? No hay una memoria explicativa, no hay una razón. La inversión que hagan las empresas que vengan va a tener su retorno, porque va a obtener su producto, porque van a obtener su beneficio. Y, lógicamente, si están haciendo una ocupación de vía pública, también tendrían que pagar. Igual que el resto de hosteleros de Laredo, que son muchos, y que cuesta mucho pagar y mantener un negocio, a eso sí. Y a estos no. ¿Por qué?
Viendo la respuesta del alcalde, vemos que habla de un 1,5% sobre la facturación de la empresa.
Eso se lo ha inventado porque no viene en el pliego de licitación. Y si viene en el pliego de licitación, que me explique dónde viene. Eso es una total y absoluta mentira. Mentira. Eso es algo que él deduce que puede suceder, pero en el pliego no viene. En el pliego de condiciones no viene. Y que diga dónde viene eso. Eso se lo ha inventado. Eso es una invención y es, por lo tanto, es una mentira, puesto que tendría que acreditarlo. Y luego, por otro lado, dice nosotros decimos vamos a, sobre todo, fundamentarnos en los puntos fuertes del recurso, que son muchos, pero por sintetizar. Por un lado, no entendemos que sea gratis total la empresa que venga a esos 24 puntos, porque la gente me dice, no, es que es una estación. No, es una concesión demanial para 24 puntos, Entonces, eso por un lado, que nos expliquen por qué tiene que ser gratis y por qué se está conculcando y vulnerando lo que establece la ordenanza de tasas de la vía pública. Y si dice que han contestado, veremos cuál es el recorrido de la contestación. Ya sabemos que luego tenemos como recurso el ir al recurso contencioso administrativo, porque claro, aquí al hacer un recurso de reposición, para la gente que no lo sepa, es que tiene que responder el mismo que ha realizado el acto y no va a tirar piedras contra su tejado, y normalmente siempre pues te dicen que no tiene razón, pero para eso está lo contencioso administrativo ya en el ámbito judicial.
Para que se entienda, este recurso Unidos por Laredo lo pone ante el propio ayuntamiento.
Ese es el recurso de reposición.
Y el ayuntamiento ha dicho, en boca del alcalde, que lo va a desestimar, pero vosotros ya anunciabais que no os ibais a conformar con él, si se desestimaba.
Veremos a ver, cuando nos den la respuesta, veremos a ver qué respuesta es, porque a nosotros no nos han dado ninguna respuesta, no hemos visto nada. Entonces, por un lado decíamos eso, y por otro lado decíamos que cualquiera persona que lea el pliego de condiciones está en el Boletín Oficial de Cantabria, me parece que salió el día 28, no sé qué día salió, o el 8, no me acuerdo exactamente, cualquiera lo puede leer entrando en el Boletín Oficial de Cantabria, y ahí se establece que el órgano que otorga la concesión es el alcalde, pero en el pliego, en el informe del pliego, en el informe de patrimonio, de la técnica de patrimonio, dice por qué tiene que ser el alcalde quien hace la concesión de la concesión demanial. Y se remite a la disposición adicional segunda de la Ley de Contratos del Sector Público. Por eso hay que decirle al señor González que se lea bien el informe técnico y cómo habla de la Ley de Patrimonio y de la Ley de Contratos del Sector Público. Y, de hecho, aquí lo tengo, he traído un documento que lo puedes ver. Esto forma parte del informe de patrimonio, y en el punto cuarto establece En cuanto a la competencia para la adjudicación de la concesión, se ha de aludir a la disposición adicional segunda, punto 9 de la ley de contrato del sector público. El señor González parece ser que ha dado una respuesta de que esto lo rige la ley de patrimonio. Oiga, léase lo que dice el punto 4 del informe de la técnica de patrimonio. Y léase también lo que dice el punto 5 del informe de la técnica de patrimonio, donde dice, y lo leo literal, quinto, en cuanto al procedimiento para el otorgamiento de la concesión, como ya se ha expuesto anteriormente, la normativa en materia patrimonial no prevé un procedimiento concreto, de modo que ha de acudirse a la ley de contratos del sector público para cubrir dicha laguna. No se entera el señor González, porque aquí uno o es un ignorante o un mentiroso, pero cuando dice que no tiene nada que ver esta concesión con la ley de contratos del sector público, es que o no se ha leído el informe técnico, o simplemente pasa de él. Entonces, eso es lo que dice. Pero, para no mezclar, según la ley de contrato del sector público y esta disposición adicional segunda en el punto 9, dice que se le adjudica al alcalde. Pero claro, la disposición adicional segunda de la ley de contrato del sector público tiene otros más puntos, aparte de este punto 9. Y habría que leerse el punto 1, el 2 y el 10. Que ya lo dije en la comisión, donde establece que el alcalde solo puede conceder la autorización siempre y cuando no pasen las concesiones de 5 años. Y aquí estamos hablando de 10 más una prórroga, son 15 años que vamos hasta el 2040. Según la disposición adicional segunda de la ley de contratos del sector público. Entonces, eso ya nosotros lo vamos a explicar, lo adelanto, haremos un vídeo para que la gente lo entienda. Lo que no se puede hacer aquí es sentirse investido majestáticamente y pontificar desde la alcaldía. Por el hecho de ser alcalde, pues muchas veces los alcaldes se suben a las nubes y entonces no pisan suelo y dicen cosas que no se corresponden con la realidad. ¿Cómo es esta? Este pliego de condiciones se basa en la ley de patrimonio y la ley de contrato del sector público, en base al informe técnico. Entonces, nos tendrán que explicar, vamos a ver, ¿por qué, si la técnico de patrimonio ha acudido a la ley de contrato del sector público y a la disposición adicional segunda, se aplica el punto 9 y no el punto donde dice que siempre que se pasen de los años que se le concede al alcalde, que son 5, depende del pleno municipal? Por lo tanto, tendría que ir la aprobación de este pliego y la adjudicación de esta concesión al Pleno Municipal. Y eso ha sido lo que ha sido el grueso del recurso contencioso administrativo. Primero, estamos de acuerdo con que sea gratis la empresa que venga a poner 24 estaciones y a lucrarse legítimamente a hacer su negocio a costa del municipio de Laredo. A coste cero, y los laredanos tenemos que pagar la vía pública en otros muchos aspectos y ámbitos. Y en segundo lugar, si vamos a la ley de contrato del sector público, a la disposición adicional segunda, y lo digo para que la gente se acuerde, que vaya al punto 1, al punto 2, al punto 9 y al punto 10, donde dice que cuando se exceden de los 5 años de autorización, tiene que ser el pleno. Es así de sencillo, y lo escrito se lee. Pero luego todavía hay cosas más graves también, o similares. Oiga, una concesión de manial de 15 años, porque además la prórroga es unilateral. No es que si llegan a un acuerdo el ayuntamiento con la empresa, no, es si la empresa decide. Hay que leer el pliego. Es una barbaridad, es un escándalo, pero no hay informe jurídico del secretario municipal, cuando nosotros consideramos que es preceptivo. No hay informe jurídico del interventor, cuando nosotros consideramos que es preceptivo. Y decía el presidente de la Comisión de Obras, que es el que llevó esto a la comisión, dice, no, es que como hay que pagar cero, como no hay que pagar nada, pues por eso no tiene el informe del interventor. Y dijo don Pedro Diego, representante del PRC, es que es igual. El informe del interventor tendrá que ser, si hay que pagar como si no hay que pagar, tendrá que haber un informe de interventor donde diga y ratifica que no hay que pagar. Raro, raro, raro. Estas son cosas muy raras, muy raras. Una concesión de manial para una empresa que va a hacer aquí una gran inversión en 24 puntos le damos a coste cero. Y el resto de los humanos, de los laredanos, la ocupación de vía pública, díganselo a todos los hosteleros que tienen que pagar por cada silla y por cada mesa, eso sí tienen que pagar. ¿No es esto algo raro, algo extraño? Pues bueno, nosotros hemos hecho un recurso de reposición que le vamos a ampliar, y donde lo que exigimos es que justifiquen por qué tiene que ser a coste cero para esta empresa, que justifique por qué tiene que ser el alcalde el que a través del decreto concede esa concesión de manial, cuando nosotros consideramos que se está vulnerando total y absolutamente la ley de contrato del sector público, por un lado, y la ordenanza fiscal 7D, por otro. Entonces, bueno, a la respuesta que ha dado el señor González, pues él dice que... tengo aquí el documento. Dice, basándose en los expedientes de intervención jurídicos y urbanísticos, que es lo que les da la legalidad, oiga, que no ha habido informes de intervención ni el informe del secretario. Y luego, por otro lado, dice... Bueno, ya como lo vamos a explicar, tampoco quiero coger todo el tiempo que se nos va a ir en ese punto.
Además es que, bueno, pensando en nuestros oyentes, son temas muy técnicos. La situación ahora mismo es que ese recurso que habéis presentado ha anunciado el alcalde que se ha desestimado. No sé si, por lo tanto, legalmente tenéis que presentar otro.
Primero tendremos que verlo. Tendremos que verlo y no, a nosotros no se nos ha notificado nada. Pero bueno, ya estamos acostumbrados que no se nos notifica nada porque, como ya lo he dicho, a lo largo de estos 6 meses yo creo que hemos pedido más de 30 expedientes. Luego hemos pedido todas las facturas, hemos pedido los contratos. Tomás, ¿crees que no nos han dado nada? Ni uno. Ni uno.
Lo reclamasteis en el turno de ruegos y preguntas del pleno
pasado.
Pero
bueno, lo venimos reclamando por escrito. Me parece un oscurantismo total y absoluta por parte de este alcalde y del equipo de gobierno, no solo a Unidos por Laredo, sino al resto de miembros de la oposición. Oiga, la oposición lo que tiene que hacer, si la misión fundamental de la oposición es fiscalizar la acción de gobierno. Por lo tanto... Y sobre todo lo que nosotros queremos ver es todos los expedientes municipales, pero que no nos han dado ninguno. Y según la ley, lo he dicho muchas veces, tienen 5 días para dárnosla. Y también lo he explicado muchas veces. No vamos a ir donde el secretario a exigirle que nos den los expedientes, porque nos parece que es un poco violentar a los funcionarios. Ahora, si vamos a seguir en esa tesitura, pues no sé, tendremos que acudir quizá en primer lugar al defensor del pueblo, explicarle lo que está pasando en Laredo, y luego pues podemos acudir al juzgado, porque ya si vamos al juzgado y ponemos un recurso contencioso administrativo o el que sea, el que corresponda, pues nos lo tienen que dar. Porque es que por ley a los 5 días te tienen que dar los expedientes. Ni expedientes, ni facturas, ni contratos menores. Les hemos dicho varias veces, oiga, publiquen los contratos menores como establece la ley de la transparencia en la página de la transparencia de Laredo. Nada. Que cualquiera entre en la página de la transparencia de Laredo y verá que no publican los contratos menores. ¿Qué pasa con este ayuntamiento? ¿Qué es lo que está pasando? Esa es una opacidad y un oscurantismo total. ¿Pero qué es que el señor Arena se lo inventa? No. Y luego este señor, el alcalde, señor González, es intolerante con las críticas. Oiga, si a usted le hacen una crítica, pues mire a ver si hay algún viso de razón, si tiene alguna razón a la hora de hacer esa crítica para mejorar. Pero no, vemos que hay muy poca tolerancia, sale con mucho furor a responder todo lo que él considera que es un ataque, cuando nosotros lo que estamos haciendo es nuestra labor de oposición de forma leal, total y absoluta, y de hecho lo hemos demostrado 4 años. Nosotros hemos sido... muy a la hora de hacer las denuncias hemos sido muy constantes, muy firmes, y luego a la hora de hacer las propuestas también. Hoy tenemos aquí que me ha dado muchísima pena que han venido, y además son dos grandes profesionales, las personas que representan a la empresa Tecnalia para presentar la Repuebla, y no había casi nadie, no había casi
gente. Tanto que se está celebrando en este mismo momento.
En este mismo momento. Bueno, yo ya me he disculpado con ellas, con las dos, diciéndolas que tenía que irme, estaba ahí Miguel también, tenía que irme precisamente porque tenía el programa de radio. Y me dicen, joa, Ramón, tú siempre estás ocupado, porque muchas veces en muchas reuniones se ha dado esa situación.
Nos dicen que acaba de finalizar el acto.
Ah, que ha finalizado. Sí. Pues bueno, está grabado, está en YouTube, y yo creo que es porque está un ratito muy, muy pequeño, pero es muy interesante. Pero lo que vamos, la oposición. Nosotros hacemos oposición en las dos vertientes. Por un lado, en el control y la fiscalización, y la gente lo sabe, lo conoce, y siempre... de forma pues muy sensata, muy prudente, muy objetiva, no nos inventamos nada. Y luego, por otro lado, lo que nosotros hacemos fundamentalmente es hacer propuestas. Y en concreto, en la Puebla Vieja, Nosotros llevábamos precisamente a hacer un vial alternativo para poder acceder desde la Puebla Vieja y liberalizar toda la Puebla Vieja de la contaminación del tráfico rodado, peatonalizando la calle de la Plaza de la Constitución y Rebellón hasta el Emperador. Esa es una propuesta y que vamos a luchar y que vamos a perseguir. Y luego, otra de nuestras propuestas magnas era fundamentalmente la accesibilidad de la Puebla Vieja. Entonces, consideramos que nosotros creemos que lo que tiene que hacer el municipio de Laredo es valorar ese entorno, rehabilitarlo, renovarlo, revitalizarlo. Fundamentalmente es una labor que la que está haciendo Tecnalia con el Plan Repuebla, que no es de esta corporación, sí, ni de la otra, es de la anterior. Uh-huh. O sea, que son tres corporaciones. Y ahí sí, Miguel lo ha dicho, cuando ha tomado la palabra al inicio del acto, él lo ha dicho, dice, bueno, esto viene de atrás, nosotros cogemos el testigo y los que vengan, pues que lo continúen. Y me ha parecido muy bien y muy bonito. ¿Por qué? Porque la idea es que Repuebla tiene que ser como un proyecto, ya que no tenemos plan director, ese anhelado, ese ansiado plan director que viene solicitando Unidos por Laredo, que incluso ha hecho mociones para pedirlo. Ya que no tenemos el plan director, por lo menos como alternativa tener Repuebla, que no está mal, que no está mal. Y sobre todo, estamos muy contentos con esta empresa, con Tecnalia, porque hemos visto todo el recorrido, todo el proceso durante los 4 años, todo el trabajo que han hecho. Y de hecho, esta exposición, en cierta forma, tengo yo la culpa, porque en una de las comisiones en las que ellas vinieron de la Puebla Vieja, yo insté a que hicieran la presentación, que no se hizo en mayo, porque en mayo se quería hacer una presentación, pero sí, se podía contaminar con el ámbito electoral, sí. Y entonces se solicitó y se consideró por parte del Tribunal de Electoral, sí, de aquí de Laredo Comarcal, que efectivamente, y por eso lo anularon. Y entonces cuando vinieron ellas y estuvieron en una comisión en la Puebla Vieja, yo insté a que se hiciera esta exposición pública. Uh-huh. El alcalde dijo, bueno, ya veremos y tal. Yo digo, hombre, yo creo que los ciudadanos de Laredo, y pensé que realmente el cine iba a estar lleno de gente, por lo importante y lo trascendente que es. Quizá tampoco es que se haya enterado mucho la gente, yo no sé si escucha poco la radio, o no sé si es honesta el periodo este de fiestas, porque ya digo, insisto, es un tema muy interesante. No tenemos plan director, pero bueno, podemos tener el plan Repuebla.
¿Tú crees tú no crees que puede haber una desafección de los ciudadanos en general, así, respecto a las acciones sobre la Puebla Vieja, que esto que lo haga el ayuntamiento, que nosotros aquí estamos de espectadores, nada más?
A ver, lo que pasa los ciudadanos estamos cansados de que nos vendan humo. Este proyecto, y el otro, y el otro, y el otro, y el otro. Y entonces llevan a esa desafección y esa incredulidad. Y dicen, bueno, esto, ¿para qué voy a perder yo tiempo? Pero nosotros hemos visto, por ejemplo, cuando estaba yo formaba parte del equipo de gobierno y era teniente alcalde, hicimos una presentación en la Casa de la Cultura, aquí en el cine, sobre el proyecto de accesibilidad, que estaba muy cerca. Hicimos un proyecto y había mucha gente, estaba prácticamente lleno. Quizá la gente es que lo sintió como más cercano, y esto, lo del Plan Repuebla, igual me suena un poco como más lejano, pero tiene 3 periodos. Uno de los periodos ha sido este periodo de diagnóstico, que es un poco ver cómo está la situación, qué es lo que se puede hacer, pero estaríamos hablando de un periodo hasta el 2030, que es donde... Pero yo insisto, considero que Laredo debiera tener la Puebla Vieja debiera tener un plan director fundamental, y la Iglesia Santa María debiera tener un plan director, y que fueran paralelos, que no fueran conjuntos. Y luego, por otro lado, que haremos y anuncio una moción, el pórtico de la Iglesia de Santa María, que tiene un valor importantísimo, histórico, artístico, cultural, se nos está cayendo a trozos, Tomás. El otro día, bueno, yo hablaba con un gran especialista en este tema, quizá el más especialista que hay aquí en España, en el mundo mundial del pórtico, que es Pedro Rasines, y además lo ha seguido, es doctor, tiene sus conocimientos específicos para saber interpretar qué es lo que está pasando en el pórtico, y me lo contaba. Yo no lo sabía, que se nos está cayendo a trozos, y de hecho fui a la iglesia y estuve hablando con Fernando Bailet, que está allí, y le comenté, le dije, pues vengo a ver el pórtico, que he estado hablando con Pedro, está muy preocupado, sobre todo por el valor que tiene este pórtico histórico, artístico y cultural, y que se nos está cayendo a trozos. y me enseñó la caja que tenía varios trozos que se estaban cayendo. Sí. Entonces, ahí se necesita una actuación inminente, rapidísima. Y hay cosas que es, a veces la gente mira pero no ve. ¿Cuántas veces hemos pasado por debajo de ese pórtico y no nos damos cuenta del estado en el que se encuentra?
Las goteras eran llamativas porque caía el agua, pero exacto. Pero ahora no hay goteras, pero pues, la situación...
Anuncio que haremos una moción para ver si se puede hacer algo, y tampoco, por lo que me dijo Pedro, la actuación tampoco sería muy cara, ¿eh? Y hay que hacer una actuación de choque. Entonces, veremos a ver. Bueno. Estamos muy preocupados por el pórtico.
Ramón, hablando de mociones, una de cal y una de arena en el último pleno ordinario, se aprobó la de la Casa de la Juventud y se rechazó la de las ayudas a familias numerosas, el tema fiscal. No sé si quieres hacer algún comentario.
Sí, bueno, pues yo creo que es importante que Laredo tenga la Casa de la Juventud. Así lo ha considerado toda la corporación, porque fue una aprobación unánime.
Fue por unanimidad.
Son cuestiones que tú dices, pues es que realmente, si todos estamos de acuerdo, ¿por qué no se lleva a cabo? Si el Ayuntamiento de Laredo tiene medios más que de sobras, ¿eh? Diríamos patrimoniales, diríamos económicos. Entonces, lo que hay que hacer es un proyecto para hacer una Casa de la Juventud. Y nosotros, en la moción, nos habíamos acercado a la Casa de la Juventud de Colindres, que está funcionando muy bien.
Hace años,
y habíamos cogido un poco la dinámica y la estructura y el funcionamiento que tiene la Casa de la Cultura. Y es un municipio vecino y hermano que le tenemos muy cercano y que podemos ver realmente el recorrido que tiene la Casa de la Cultura.
De la Juventud.
De la Juventud. Y luego, con respecto a la otra moción, pues bueno, lo que nosotros apelábamos era fundamentalmente a tener en cuenta pues que las familias numerosas necesitan una ayuda. ¿Por qué? Porque tienen un mayor gasto. Y luego también queríamos incentivar las ayudas a las personas mayores, las personas jubiladas y que viven de su jubilación y que, por lo tanto, la capacidad económica ha disminuido y ha menguado. Entonces, bueno, eran dos mociones que nosotros consideramos que son importantes, como todas las mociones que presentamos. Lo he dicho muchas veces. Siempre en el pleno, como tenemos dos mociones, una llevamos perentoria, actual, vigente, urgente, y la otra la extraemos del programa electoral. Lo hemos venido haciendo así en los 4 años anteriores y lo venimos haciendo aquí. Y así lo haremos en la siguiente moción.
¿Cómo arreglamos lo de las inundaciones del barrio del Sable, que ha sido una reivindicación que habéis hecho también estos últimos días?
Sí, y a mí me sorprende y me extraña que se pueda mentir sobre un tema como miente el alcalde diciendo que los cauces están limpios. Pues yo le diría, recórrase los cauces, el cauce del Pelegrín, y verá pues que hay zonas que están llenas de vegetación, que están llenas de lodo, que son tapones verdaderamente y que van a causar inundaciones cuando vengan las fuertes lluvias. Lo anuncio como el profeta Elías, se cumplirá. Ojalá no se cumpliera y ojalá tomara nota, porque nosotros todo lo hacemos por escrito, se lo hemos dicho por escrito. Solicitamos por escrito que hubiera un informe de un técnico municipal que hiciera un recorrido por todos esos cauces, por todos los cauces que tenemos, y dijera si están o no limpios. Nosotros lo hemos hecho porque son observaciones a simple vista que lo ves. Tú te recorres el cauce Pelegrín, y ves que hay zonas donde no están limpias, donde van a taponar el desagüe del agua que viene de las cuencas y va a la playa, y luego que vaya por la Maderuca, que se acerquen por el cauce de la Maderuca, o que se acerquen por el cauce innominado, ese que está al lado de la ITV, que hay otro cauce que va a confluir
a un camino, ¿no?
Sí, y va a confluir con el regato jurisdicción, que se acerquen al regato jurisdicción, al regato madre, o que se acerquen al cauce del río Mantilla, que es el que transita por la que al final llega al polígono industrial, y de allí va pues precisamente he confundido. Ni el innominado, ni el regato madre, ni el Pelegrín, ni el regatón están limpios. Simplemente es sencillo que vayan. Yo lo he dicho muchas veces y me gustaría dar una charla, a ver si me dejan, en la Casa de la Cultura, porque he preparado en el Google Maps todas las cuencas de Laredo para que la gente visualice cómo se configura la orografía de Laredo y cómo 12 cuencas son las que van a confluir o bien al río Mantilla, o bien al Regatón, o bien al Regato Mater. Todas las aguas que recogen, como si fuera un embudo, son 12 cuencas, ¿eh? Entonces van, y bueno, el río Vario, que va al Bullón también, y al Pelegrín, son otras cuencas. Entonces, nosotros lo que tenemos que tener en cuenta es que todas esas cuencas recogen millones de metros cúbicos de agua cuando llueve, y sobre todo si son precipitaciones intensas y en muy poco tiempo, y tiene que desaguar. Y si no están los cauces limpios, al final hay inundaciones. Y lo que les hemos dicho al ayuntamiento es, oiga, que no están limpios, que va a haber inundaciones, que vaya un técnico y lo compruebe. No se fíen de nuestra palabra, que vaya un técnico y lo compruebe. Por eso me extraña que el alcalde haya dicho que es que los cauces están limpios. Oiga, usted no ha ido a verlo, no ha ido a comprobarlo, porque si lo fuera a comprobar, vería que no están limpios.
Lo que se ha informado es que los trabajos del convenio con la Confederación Hidrográfica se han realizado, es lo que se ha informado.
Sí, bueno, vamos a ver, eso es una generalidad tan grande que cualquiera que lo escuche lo podría entender o interpretar a su manera. El convenio con la Federación Hidrográfica es una barbaridad para Laredo, es desastroso para Laredo, es penoso para Laredo. No lo he dicho ahora, que lo he dicho muchas veces, ¿eh? Sí. Vamos a ver, es que una limpieza de los cauces de Laredo, una limpieza buena de los cauces de Laredo podría estar en torno, vamos a poner sobre 100, 120 mil euros. Una limpieza buena como están ahora, ¿eh? Entonces, ¿qué ha hecho el Ayuntamiento de Laredo con la Confederación Hidrográfica? Llegar a un acuerdo donde la Confederación Hidrográfica da 40.000 euros al año. 40.000 euros al año. Cuando por cada año una buena limpieza podría estar en torno a los 100.000 o más. Entonces, ¿qué sucede? Que el acuerdo al que hemos llegado nosotros con la Confederación es muy malo, es un convenio muy malo. Y yo digo que estarían frotándose las manos el presidente de la Confederación Hidrográfica y los responsables porque se quitaban el muerto de encima. Quien tiene la obligación y la jurisdicción y la potestad de limpiar los cauces es la Confederación Hidrográfica. El Ayuntamiento de Laredo no tendría que haberse metido ahí. Tendría que haberle exigido a la Confederación que lo haga. Y yo tengo experiencia, porque cuando estuvimos gobernando me tocó ir a la Confederación Hidrográfica a hablar con el presidente, como estoy hablando contigo, Tomás, y decirle, como te digo a ti ahora, señalándole con el dedo, oiga, si hay inundaciones y luego hay una prueba y se comprueba de que es porque los cauces no estaban limpios, las culpas patrimoniales, la responsabilidad patrimonial la van a tener usted. Y es cuando se hicieron bien las limpiezas de los cauces. Entonces, es irrisorio la cantidad económica que la Confederación Hidrográfica da al Ayuntamiento de Laredo. Habría que replantearse ese convenio, intentar llegar a otro convenio, porque lo que no tiene sentido es que el Ayuntamiento de Laredo corra con el gasto que tendría que correr la Confederación Hidrográfica. No lo entendemos ni lo compartimos.
Ramón, se nos fue el tiempo. Bueno, pues ha sido un placer tenerte con nosotros y hablar un poquito de temas que interesan a nuestros amigos oyentes, porque siempre que se habla de Laredo aquí es interesante.
Oye, Tomás, una pregunta.
A ver.
¿A ti se te pasa tan rápido el tiempo como a mí?
Muchísimo, muchísimo. Y mira que llevamos entrevistas, ¿eh? Al cabo del día hacemos muchas entrevistas, pues se nos sigue pasando.
Pero es que, claro, empezamos a hablar, pensamos que vamos a tener tiempo, porque veo que tienes ahí una pila de temas, pero al final, más, con tres temas lo ventilamos.
Bueno, la radio es así, es lo bonito de la radio, ¿eh? Gracias, Ramón. Felices fiestas para ti, para tu grupo y para tus allegados. Y ya después de que llegue 2024 volveremos a hablar en este espacio, ¿eh?
Pues bueno, yo
quiero decir que antes no volvamos a charlar.
Os deseo a todos los que trabajáis aquí en Radio Laredo que sois unos grandes profesionales. Uh-huh. Y ya sabéis que yo no me caracterizo por ser chaquetero, sino todo lo contrario. Pero lo tengo que decir y lo tengo que reconocer. Igual pues que los colectivos en el Ayuntamiento de Laredo que trabajan bien, hay que reconocerlos, ¿eh? Y lo que yo, como decía al principio de iniciar el programa, nosotros somos de Feliz Navidad. Feliz Navidad a todos los laredanos, Feliz Navidad a todos los trabajadores municipales del Ayuntamiento de Laredo, que están haciendo cada uno en su ámbito tan buen trabajo, al servicio público de los ciudadanos. Y luego felicitar a todos los laredanos y a todos los que nos escuchen la Navidad. Y que el año que viene espero que sea mucho mejor que este año. Muchas felicidades.
Igualmente, gracias, Ramón. Recordamos que este espacio se emitirá de nuevo el domingo a las 11 de la mañana y que desde mañana miércoles estará también en nuestra página web, en radiolaredo.com. Ahora hacemos una pausa y vamos con las noticias del día.